Amigos, amigas, hoy la camilla se ha despertado rapera. Así que, si la camilla hablase, o más bien, si la camilla nos rapease, nos diría... En la clínica de fisio vivía y dormía, estudiando a ratos lo que podía. Veía atletas en mi sala de ejercicio y los preparaba para volver al equipo cierto día. Hablando de tomar decisiones, unos fisios dijeron que me dejara de ilusiones. Y yo les repetía, casi sin respirar, menos cursos de pinchar y más de razonar. Puede que este rap esté al nivel del de Antonio Resines en aquella famosa gala de los Goya. Te lo voy a introducir aquí para que lo compares.
Desde Brooklyn, Tony Ruiz al... 1, 2, 3. Una pena con el otro. Una, dos. Fue en el 98 y ese premio lo ha ganado por hacer de Rafael un carnicero castrado.
Soy Sergio Rodríguez y esto es Si la camilla hablase, el podcast en el que compartiré contigo ideas variadas sobre ciencia, salud, deportes, lesiones, dolor, filosofía y mucho más, para que puedas entender mejor tu mundo interior y tu mundo exterior. Este capítulo es la segunda parte del episodio anterior sobre sistemas complejos. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas, pues te vas a ahorrar muchas preguntas después. Además, para el bien de tus oídos, viene sin rap. Hoy hablamos de sistemas complejos, vuelta al deporte y toma de decisiones. Tras el famoso artículo publicado por Natalia Bittencourt en 2016, del que ya hemos hablado en el capítulo anterior, muchos investigadores siguieron aplicando la perspectiva de los sistemas complejos a diferentes ámbitos, como la vuelta al deporte. Creo que el concepto vuelta al deporte tras una lesión no requiere de mucha explicación, pero hay dos cuestiones básicas que quizá no conozcas y que es importante tener en cuenta antes de continuar. La primera de ellas es que la vuelta al deporte es un continuo, no es un punto concreto como mucha gente piensa. De hecho, podemos dividirla en tres fases. La primera es la vuelta a la participación, en la que el deportista puede participar en su deporte, entrenando, al margen o con el grupo, pero sin llegar a competir. La segunda es la vuelta al deporte. El atleta ha vuelto a su deporte, pero a un nivel inferior al que tenía antes de la lesión. Por último, tenemos la vuelta al rendimiento. El atleta ha vuelto a su deporte y está a un nivel igual o superior al que tenía antes de la lesión. La segunda cuestión importante en la vuelta al deporte es que habrá que tomar decisiones, que en algunos casos no serán fáciles. La vuelta al deporte tras una lesión es, por tanto, una fase delicada en la que hay mucho en juego. Por eso, debe hacerse con el mayor rigor posible y teniendo en cuenta la mayor cantidad de variables para así lograr el éxito de la vuelta al deporte. El éxito puede ser un concepto diferente si preguntamos al atleta, al entrenador o al fisioterapeuta. Por eso, luego veremos la importancia del trabajo interdisciplinar. A la hora de volver al deporte, tras una lesión, es importante adoptar la perspectiva de la complejidad. Ya sabemos que los sistemas complejos están compuestos por unidades que por sí solas no pueden explicar el comportamiento del sistema. Algunas de estas unidades que influyen en la vuelta al deporte son la edad, la curación del tejido, el estrés, la presión externa, el historial lesional, la fuerza, los test de salto y muchos otros más. Seguro que se te ocurre alguno. Estas unidades interactúan y de esas interacciones emergen otros sistemas que podemos agrupar en diferentes niveles: individual, organizativo y ambiental. Imagínatelos como las capas de una cebolla desde dentro hacia afuera. Individual. Aquí englobamos los factores relacionados con el atleta, abarcando desde la curación de los tejidos hasta rasgos de la personalidad que pueden influir. En el nivel organizativo tenemos factores externos relacionados con el club, equipo médico, familia, etc. Y en la capa más externa, la ambiental, encontramos, por ejemplo, el nivel de la competición, el clima, el terreno de juego, la fase de competición. Ponernos las gafas de la complejidad para valorar la vuelta al deporte de nuestro paciente nos permite ser más conscientes de la gran cantidad de factores que influyen e interactúan. Pero ojo, cuidado. que adoptar esta perspectiva provoca un problema principal. El alto grado de complejidad puede asustar a los profesionales e impedirles tomar una decisión, cayendo en lo que se llama parálisis por análisis. Una frase que me repito mucho, sobre todo en los momentos en los que intento buscar la perfección, lógicamente sin éxito, es la siguiente: mejor suficiente que perfecto. O de forma más poética, como me dijo una vez mi amigo y compañero Álvaro Pinteño, parafraseando el rap de SFDK. Era broma, no va a haber más rap, prometido. La frase es la siguiente: ya habrá tiempo para florituras, la práctica te dará la soltura. Aún así, los profesionales que estén familiarizados con los sistemas complejos están más cerca de tomar mejores decisiones y evitar los reduccionismos y errores que con frecuencia cometemos. Para tomar decisiones tan importantes como es determinar el momento en que el deportista está preparado para entrenar o competir, debemos apoyarnos en diferentes modelos de toma de decisiones. Hay dos tipos de modelos. Por un lado está el modelo normativo, que es un modelo teórico sobre cómo tomar decisiones. Por otro lado, tenemos el modelo descriptivo, que es un modelo práctico sobre cómo las personas toman las decisiones realmente, con sus sesgos propios de cada ser humano. El modelo normativo vendría a ser lo que pides por AliExpress, mientras que el descriptivo sería lo que te llega, que en ocasiones no tiene nada que ver. Uno de los habituales dentro de los normativos es el basado en criterios. En él tenemos varios ítems con una puntuación de corte para determinar si el deportista lo supera o no. Quien esté familiarizado con las guías de práctica clínica para la rotura del ligamento cruzado anterior, como la de Melbourne, sabrá de lo que le hablo. Pero como ya sabes, somos personas, no máquinas, y la toma de decisiones también está impregnada de sesgos. Por ejemplo, tenemos el concepto de racionalidad limitada, que como su nombre indica, quiere decir que tomamos las decisiones racionalmente, según modelos normativos, pero limitada por la falta de información disponible. En el caso de la lesión del ligamento cruzado anterior, nunca sabremos cuál es el grado de curación de la plastia o su capacidad de carga, por lo que tendremos que tomar la decisión siendo conscientes de que hay datos que no poseemos. Esto es la racionalidad limitada. Hago un pequeño paréntesis para aclarar que, como ya estarás comprobando, la mayoría de los ejemplos que incluyo hacen referencia a la lesión del ligamento cruzado anterior. Esto es así porque, aparte de ser una de las lesiones con la que más familiarizado estoy, es una de las que más se ha estudiado y más investigación existe sobre la vuelta al deporte tras sufrirla. Bien, sigamos. Aparte del concepto de racionalidad limitada, tenemos los heurísticos, que son atajos cognitivos que nos facilitan la toma de decisiones, pero en ocasiones, si se simplifica la información demasiado, pueden llevar a errores. Los llamamos sesgos cognitivos. El sesgo es la versión negativa del heurístico. Superman tiene al Lex Luthor, Batman al Joker, los béticos a los sevillistas y los heurísticos a los sesgos. Un tal Daniel Kahneman, que tal vez te suene porque escribió un libro muy famoso llamado Pensar rápido, pensar despacio, y porque en 2002 ganó un premio sin importancia con nombre de tabaco, describió algunos de estos sesgos. Tenemos, por ejemplo, el sesgo de disponibilidad, que consiste en basarse en la información más accesible para tomar una decisión. Esto puede ocurrir cuando evaluamos el riesgo de relesión teniendo en cuenta los últimos datos de las relesiones que ha tenido el equipo. Si en el equipo hemos tenido muchas roturas del ligamento cruzado anterior, es probable que seamos más cautos a la hora de plantear la vuelta al deporte. Este sesgo también lo sufrimos los fisios después de un fin de semana de formación. Si hemos hecho un curso de punción seca, el lunes todo lo que veamos serán puntos gatillo y dejaremos a nuestro paciente como un colador. Tenemos también el sesgo de anclaje y ajuste, que consiste en utilizar un valor inicial o ancla como punto de partida y ajustar a partir de ahí. Por ejemplo, si teníamos la idea de volver al deporte a los 9 meses, es probable que a partir de ese momento seamos más laxos y restemos importancia a otros criterios. Nos cuesta cambiar de hipótesis inicial, aunque la evidencia o las pruebas nos digan que tenemos que hacerlo. Hay una gran cantidad de heurísticos y sesgos, por lo que si veo que el tema interesa, le dedicaré un capítulo en el futuro. Como ves, la toma de decisiones es compleja, pero para nuestro consuelo no es tarea exclusivamente del fisioterapeuta. Estamos salvados, o al menos acompañados. Una de las ventajas de tomar esta decisión de forma compartida es que se obtienen múltiples perspectivas, lo que permite reducir conflictos de interés. Sin embargo, conviene ser precavidos, porque ciertos profesionales pueden buscar primar los intereses del club por encima de los del deportista. La toma de decisiones compartida tiene dos fases. La primera, la deliberación, en la que se obtiene la información necesaria, se analiza y se pone en una balanza. La segunda, la determinación. En ella, la información obtenida, analizada y sopesada se interpreta por cada miembro para tomar una decisión conjunta. En un estudio realizado en 2020, se analizaron los factores que los atletas tienen en cuenta a la hora de volver al deporte. Algunos de ellos son la relevancia de la competición, el riesgo de jugar y si habría vuelta atrás sin perjuicio grave, como la posibilidad de ser sustituido si no se encuentra bien. En otra investigación, se estudiaron los factores que tienen en cuenta entrenadores y directivos. Sorprendentemente, o no, algunos creen que deben llevar al deportista al límite para alcanzar su mayor rendimiento. En ocasiones, no están de acuerdo con los clínicos porque consideran que son demasiado cautelosos. Por tanto, puede haber dificultad para encontrar un acuerdo. La realidad es que estos profesionales deberían ser una ayuda y no un impedimento para la vuelta al deporte, facilitando el acceso a una rehabilitación supervisada y asegurándose de que existe un trabajo interdisciplinar en el que todos los miembros tienen la información necesaria sobre la lesión y la evolución. En un gran artículo elaborado por Kate Young y colaboradores en 2022, los autores y autoras adaptan el modelo de Ron Howard para que sea aplicable a la vuelta al deporte. Ron Howard no es el amigo y el colegio de Harry Potter en un mismo nombre, sino un prestigioso profesor de la Universidad de Stanford y experto en toma de decisiones. La verdad, me encantaría encontrarme al bueno de Howard, experto en toma de decisiones, delante de mí en la cola de la heladería y verle sudar la gota gorda mientras es incapaz de decidir si quiere chocolate o vainilla. Sería maravilloso. En fin, según este modelo hay cuatro fases en la toma de decisiones: alternativas, información, modelos y preferencias. Las alternativas, como su nombre indica, son las opciones que hay disponibles. En este caso, algunas serían volver al deporte sin restricciones, volver con restricciones o mantener el entrenamiento de rehabilitación. La información es el conjunto de conocimientos que tenemos para tomar la decisión. Aquí contamos con mediciones de fuerza, movilidad, tests funcionales, cuestionarios autorreportados, etc. Con la información recogida en los tests, tenemos varios problemas. A veces, no tenemos datos previos para comparar. Los datos de la pierna contralateral no son útiles como valor de referencia. Los resultados pueden variar incluso en el mismo día. Las pruebas de laboratorio no representan el caos, incertidumbre, carga cognitiva, exigencias, tanto emocionales como psicológicas, del deporte real. Hay una falta de asociación entre superar tests funcionales como los de salto horizontal y el riesgo de relesión. Y también hay variables que no pueden medirse con exactitud. Como ves, aquí tenemos una de las fuentes principales de dificultad a la hora de tomar decisiones. Podemos tener mucha información, pero ¿es precisa y útil? Volvamos al modelo de Ron Howard. Tras ver alternativas e información, nos quedan modelos y preferencias. Los modelos nos ayudan a tomar decisiones. ¿Recuerdas que había modelos normativos y descriptivos? Pues uno de los que se recomienda en este artículo, y en muchos otros, es el START, que son las siglas de lo que se traduce como Evaluación Estratégica de Riesgo y Tolerancia al Riesgo. En inglés, claro. Este modelo nos ayuda en el proceso de toma de decisiones y lo veremos a continuación. Pero antes, acabemos con las preferencias para no abrir más melones sin cerrar los anteriores. Las preferencias son, lógicamente, las preferencias del equipo que toma las decisiones, donde se incluye también al atleta, claro. Aquí debemos hacernos preguntas como ¿cuánto significa para el atleta y el equipo volver al deporte? cuánto de importante es jugar el próximo partido, cuánto riesgo de relesión puede tolerar el equipo y el jugador. Este campo es delicado, y por ello la toma de decisiones debe ser compartida, como vimos antes, y la ética debe envolver todo el proceso. Ahora que hemos visto los cuatro puntos del modelo de toma de decisiones, alternativas, información, modelos y preferencias, vamos a volver a los modelos para conocer el más importante, el START. Este modelo aparece en el consenso de 2016 para la vuelta al deporte. La primera autora del artículo es Claire Ardern, por si lo quieres buscar. En él se establecen tres pasos para estimar el riesgo que conlleva la vuelta al deporte, así como los factores que influyen. Primer paso: salud tisular. Es la carga que el tejido puede tolerar. Los investigadores hablan de tejido, pero a mí me gusta más hablar del deportista completo, que ya sabemos que el ligamento no es una estructura aislada de un cuerpo. Segundo paso: estrés tisular. Es la carga que asumiría el tejido. Y el tercer paso son los modificadores de la tolerancia al riesgo. Es la información del contexto que puede influir en el riesgo que asuma el deportista. En el primer paso, la salud del tejido o del deportista va a estar determinada por factores como la edad, el sexo, el estado del tejido, como por ejemplo, si han pasado menos de 9 meses desde la cirugía del ligamento cruzado anterior, el estado no va a ser el óptimo, síntomas y signos que presente el paciente, como por ejemplo el derrame, el historial médico, como antecedente lesional, radiografía, resonancia magnética, es decir, todo aquello que nos dé pistas sobre cómo está el tejido en particular y el paciente en general. En el paso número 2, el estrés al que se va a ver sometido el tejido depende del tipo de deporte, de la posición de juego, del momento de la competición, de la cinemática de miembro inferior y de muchas otras cosas. En el paso número 3, el último, los modificadores de tolerancia al riesgo van a derivar de la importancia del próximo partido, la presión interna de uno mismo, la presión externa, de equipo, familia, aficionados, los conflictos económicos, el miedo de penalización. Todos estos factores relacionados con el contexto pueden hacer que el deportista asuma más o menos riesgo. Para entender estos tres pasos, vamos con una metáfora muy sencillita. Imagina que la salud del tejido es un vaso con una capacidad determinada. El estrés que asumirá el tejido será el agua. A mayor agua, mayor estrés. Si hay más agua de la que cabe en el vaso, se derramará, lo que conllevaría a la relesión. Los modificadores de la tolerancia al riesgo harán que le pongamos más o menos agua al vaso de la que ya hay. Por ejemplo, imaginemos que en el equipo hay una sequía de trofeos y justo se juega la final de una competición en la que nuestro jugador puede suponer un plus importante. Es probable que el riesgo que tolere sea mayor y, por tanto, ante esa sequía, se ponga más agua en el vaso. Como hemos visto a lo largo de este capítulo, la toma de decisiones para la vuelta al deporte tras una lesión no es un proceso sencillo. Comprender los sistemas complejos y su implicación en este proceso nos permite tener una visión más amplia y completa de los aspectos a valorar para tratar de lograr el éxito de la vuelta al deporte. En la mayoría de los casos, este éxito va a ser retomar el deporte al máximo rendimiento y reducir el riesgo de relesión. Los sistemas complejos darían para muchos más episodios, pero por el momento, y para no saturarnos todos, lo dejaremos aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber aguantado estos 2 episodios que, debo decir, eran bastante densos. Prometo que próximamente os traeré alguno más ligerito. Si te ha gustado, agradecería enormemente una valoración positiva en la plataforma desde la que me escuches. Nos vemos en el próximo capítulo de Si la camilla hablase.